La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Si usted dice una cosa así y luego al otro día siente la misma emoción negativa, probablemente no fue cancelada y usted todavía la lleva, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado, pero saber que las emociones no son malas. Dígale al que está a su lado, las emociones no son malas. La tristeza, el enojo y todas esas cosas no son malas. Los malos somos nosotros, dígaselo al que está a su lado también. O sea, mis emociones no tienen nada de malo. Yo soy el malo. ¿Sabe por qué? Porque el problema no son mis emociones. El problema es que yo no sé controlar mis emociones. Porque la Biblia dice que te enojes. ¿Cuántos se enojan? ¿Cuántos se enojan? ¿Cuántos se enojan? La Biblia dice airaos, pero no pequéis. Ese es el problema. Entonces no es la ira, es qué hacemos con la ira. Entonces es importante que sepamos que nuestra vida espiritual está conectada a nuestra vida emocional y no podemos echar una al lado de la otra y vivir la vida espiritual de una manera y vivir la vida emocional de otra. No funciona. Entonces nos hemos embarcado en esta nueva campaña que comenzamos hoy. Algunos de ustedes ya tienen los libros. ¿Cuántos ya tienen los libros? ¿Cuántos ya se leyeron el primer capítulo del libro? Ustedes de verdad, no, me decepcionaron. Le voy a dar media hora para que se lea el primer capítulo y después predico por una hora. ¿Cuántos se leyeron el primer capítulo, nada más el primero? ¿Cuántos se leyeron el primero y el segundo? ¿Cuántos se leyeron el primero, el segundo y el tercero? Una sola persona. Le hago una pregunta. No pierda su dinero. ¿Para qué lo compró? Para ponerlo allí que se vea bonito y la gente diga, ay, usted tiene ese libro. Uy, el libro más bueno, el pastor lo recomienda. No. Anyway. ¿Por qué no oramos? Amén. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros al Señor por un momento. Señor, te pedimos que nos examines y nos ayudes. Quita de nosotros toda actitud que nos aparte de ser lo que tú quieres que seamos en nuestra vida emocional y espiritual. Ayúdanos, Señor, a absorber y a recibir lo que tú tienes para nosotros, para que podamos ser hombres y mujeres con un corazón que te agrade a ti y solamente a ti. Tal vez, Señor, mejor dicho, ni tal vez sabemos, Señor, que no somos perfectos, estamos defectuosos. Así había muchas personas en la Biblia y habemos muchos hoy. Pero, Señor, tú quieres en nosotros un espíritu contrito y humillado. Humilde, Señor, presentarnos delante de ti y aferrarnos a conocerte, Señor, para que tú puedas hacer en nosotros esa obra transformadora que solo sucede en el poder de tu Espíritu, en la gracia del Padre y la sangre de Jesucristo. Por eso, Señor, hoy nos embarcamos en esta campaña y te pedimos tu bendición. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, aleluya. Hoy vamos a estar en Primera de Samuel, capítulo 15, y vamos a estar viendo la primera parte de la espiritualidad emocionalmente sana. Y la primera parte, el título lleva allí en su papelito, es una vida emocional no sana, hombre, es al revés. Esto me confunde todo a mí. Necesito sanidad yo también. Pero vamos a estar en Primera de Samuel, capítulo 15, mirando lo que sucede con la vida de Saúl, ¿ok? Y todo esto en un contexto de guerra, contexto de alabanza, contexto de todo lo que estaba sucediendo allí en la vida de Saúl. Ahora, yo quiero que entendamos y empecemos viendo algunas cosas y reflexionando. Por ejemplo, primeramente, hay cosas que lucen estupendas por afuera, ¿verdad? Hay cosas que por fuera se ven nítidas, se ven muy lindas, se ven muy bien, pero por dentro, nada, hombre. No estoy hablando de personas que usted conoce, ¿ok? No, usted no se le vengan nombres a la cabeza porque el primer nombre que se le debe venir es el suyo, Amén, ¿verdad? Pensar en nosotros mismos primero. Pero hay cosas que a la superficie lucen bien, pero tal vez no están tan bien. Por ejemplo, pensemos en el año 1941, el 7 de diciembre. Se acercan una manada de aviones japoneses hacia la bahía Pearl Harbor en Hawái. Y el oficial que estaba de guardia esa noche, en vela, dice lo siguiente en la radio: no se preocupe nadie al respecto, no es nada. Y si usted conoce la historia, así fue como comenzó la Segunda Guerra Mundial, con esos aviones que se acercaron a Pearl Harbor. Aparentemente no había nada malo. El presidente estadounidense William McKinley, en el 1901, le preguntaron unos reporteros: ¿quiénes son sus enemigos? Y él dijo: yo no tengo enemigos. ¿Por qué voy a tener enemigos? ¿Y por qué voy a temer? No pasó buen tiempo cuando fue asesinado por sus enemigos. A veces las cosas parecen estar bien por fuera. ¿Cuántos de ustedes saben de una compañía que se llama, o que se llamaba, Digital Equipment? Digital Equipment. Yo me imaginé que no muchos iban a saber. Pero en los años 60 y 70, esta era la compañía más grande de computadoras que había en los Estados Unidos y en el mundo. Y yo lo sé porque en el patio de nuestra casa, en mi pueblo, había una fábrica de Digital Equipment. Y casi todo el pueblo trabajaba allí. Y una de las cosas que dijo el presidente de la compañía en el año 1977: no veo uso alguno para el cual la gente tenga que tener una computadora en su casa. La corporación de electrónica más grande del mundo diciendo: no hay necesidad de una computadora en la casa de nadie, no hay. Y hoy en día, bueno, desde el 1998 esa compañía ya no existe, por supuesto. Entonces nos damos cuenta que hay cosas que parecen, pero no lo son. Elvis Presley, cuando era joven, su agente le dijo: hijo, te voy a pedir un favor. Devuélvete y sigue manejando los camiones, porque como cantante eres un fracaso. A Elvis Presley. Albert Einstein, en Alemania, uno de sus maestros le dijo: de verdad, nada vas a hacer en la vida. Albert Einstein. Si usted no sabe quién es, vaya a la escuela y averigüe. Piensen en esto. A veces resulta confuso porque hay cosas que parecen algo, pero en realidad no lo son. No lo son. Y eso es lo que vamos a estar viendo por las próximas 8 semanas a través de estos libros y de esta campaña, mirando que hay cosas que solo están en la superficie y que necesitamos profundizar. Y cuando nosotros miramos nuestra vida emocional y nuestra vida espiritual, dónde intersecan, dónde cruzan y cómo se juntan, vamos a poder ser seres mucho más saludables. Y no vamos a vivir solamente en la superficie, sino profundizar en nuestras vidas. Y vamos a ver hoy, ahora sí, el título es El problema de la espiritualidad emocionalmente enferma. Estos sermones, yo quiero decirle de antemano, y esta campaña, por supuesto, ya está todo hecho. Esto es producto de un caballero llamado Peter Scazzaro, un pastor en Nueva York. Y esto está en ahora mismo hay 150 países en el mundo en el cual se está usando esta campaña de una manera u otra. Ahora mismo todas las iglesias bautistas hispanas están usando esta campaña y estamos orando juntos los pastores y estamos pidiéndole a Dios que utilice esto para ayudarnos a nosotros en un despertar de nuestra vida espiritual y emocional. Ahora, veamos una cosa. Una de las cosas que podemos ver es el problema de la espiritualidad emocionalmente enferma. Hoy vamos a ver lo que es estar enfermo, ¿ok? También vamos a hablar de conocernos a nosotros mismos. Y es importante que puedas conocerte a ti mismo, porque no puedes conocer a Dios sin conocerte a ti mismo. Eso es importante. Tal vez más adelante vas a ver otro capítulo acerca de eso en el libro, si lo lee, ¿ok? Hablaremos también sobre retroceder para avanzar. Usted sabe que decimos, no, para atrás ni agarrar impulso. Bueno, pues a veces hay que retroceder un poco porque nosotros tendemos a adelantarnos a Dios. Y a veces nos va a tocar retroceder un poco, ¿verdad? Eso es importante también. Vamos a ver también que el viaje a través del muro. ¿Hay algún muro en su vida que usted tiene que atravesar? Yo le cuento que conozco a uno que atraviesa muros, se llama Jesucristo. Y lo comprobó cuando atravesó los muros de aquel lugar donde estaban sus discípulos. Y Él lo puede hacer en tu vida también. Puede hacer que haya algunos muros en tu vida que necesites atravesar. Número 5, agrande su alma a través del dolor y la pérdida. ¿A quién le gusta perder? ¿A quién le gusta el dolor? Pero ¿sabe una cosa? Dios puede agrandar nuestra alma a través del dolor y la pérdida. Nos puede hacer más grandes en Cristo. Número 6, descubrir los ritmos del oficio diario y del sabbat. Estoy hablando de que habíamos hablado un poco y vamos a aclarar un poco el librito. ¿Recuerdan la semana pasada hicimos unos 5 minutos aquí con el silencio y la meditación y la escritura? Se trata de este librito que está aquí. Si usted lo tiene, lo vamos a empezar a practicar esta semana, se supone que lo empecemos. Y se trata de tomar tiempo a solas para escuchar a Dios, para orar y para meditar en la palabra, pero sobre todo silencio para escuchar la voz de Dios. Y vamos a ver eso. Y el sabbat es descanso. Vamos a ver qué tenemos que hacer en nuestra vida para descansar. Número 7, crezca como un adulto emocionalmente maduro. ¿Cuántos de ustedes ya fueron al sitio web de nosotros y hicieron la evaluación espiritual? ¿Cuántos le hicieron? Hay varios, ¿ok? Varios, 5, 6. ¿Y los otros 200 qué? Vaya a orebnola.com y allí va a ver donde dice espiritualidad emocionalmente sana y ve un témpano de hielo y va a decir haga su evaluación aquí. ¿Sabe qué tiene que hacer? Así como a usted le encanta estar en Facebook y en el internet, clic y evalúese, evalúe su vida emocional y su vida espiritual y allí le va a decir, le va a dar una idea si usted anda como un niño espiritual, un joven espiritual o un adulto espiritual. Y para los que ya lo hicieron, no me diga el resultado, solo llore como un bebé. Número 8. Dé el próximo paso para desarrollar una regla de vida. Al final vamos a ver qué se supone que cambie en nuestras vidas, qué vamos a hacer para tomar como normas de vida o reglas de vida para ayudarnos a vivir lo que Dios quiere que vivamos. Amén. Entonces esas son las 8 cosas que vamos a hacer. Y usted está mirando el papelito y dice, wow, el pastor va tremendo y ya cubrió 8 cosas. Bueno, ahora vamos a ver. Quiero que vean esta foto que está ahí arriba. Ese es el modelo del iceberg. ¿Y cuántos de ustedes habían visto eso antes, verdad? Un témpano de hielo. Si usted mira la raya, por supuesto, el horizonte, sabe que el témpano de hielo, cuando se mira, se puede ver muy grande. Pero la verdad es que solamente el 10% de la mayoría de los témpanos de hielo es visible. El 90% está debajo del agua y usted no se da cuenta. Así es. Entonces, por eso es que es tan peligroso. Es tan peligroso. De hecho, hay hasta un libro llamado Cuidado con el Iceberg. ¿Por qué? Porque usted piensa que ve una cosa, pero por debajo es cosa seria. Lo mismo que le pasó a los del barco Titanic. Ese mismo, ¿verdad? Chocaron con uno de esos, ¿verdad? Y se dieron cuenta de que arriba se ve chiquito, pero abajo era grandísimo. ¿Qué cosa? Entonces, así pasa en nuestra vida. Piensa en esto como la vida espiritual y emocional nuestra. La gente solo ve un copito de lo que nosotros somos espiritualmente y emocionalmente. Pero debajo de esta superficie hay un montón de cosas que usted no conoce de mí, que usted no sabe, que a usted le intrigan, o tal vez algunas cosas sobresalen y usted se da cuenta y dice, pastor, ese. Y no lo culpo, porque yo tengo cosas muy malas dentro de mí también, ¿verdad? Y de esto se trata, de reflexionar nosotros. Aunque sea, mire, ojalá que durante esta campaña al menos Dios pueda profundizar en nuestra vida, aunque sea una pulgada, aunque sea unos 2 centímetros y medio, o algo así, por favor. Pero es importante que sepamos eso, que necesitamos ir hacia adentro. Porque muchas veces nosotros nos enfocamos en cambiar comportamientos. Pero usted cambia comportamientos, pero si usted no cambia su manera de pensar, tarde o temprano su comportamiento va a cambiar y se va a alinear con su manera de pensar otra vez. ¿La agarró? Si usted no cambia su manera de pensar, usted puede cambiar su comportamiento todo lo que quiera, pero tarde o temprano va a seguir hasta que llegue a ser otra vez lo que usted piensa y lo que tiene en su corazón. Hay una conexión bien estrecha entre nuestra vida y lo que hacemos y lo que tenemos dentro de nosotros. Pero tenemos que entrelazar eso y reconocerlo delante de Dios y dejar que Él indague, rebusque y nos ayude a cambiar. Y eso es lo que queremos hacer durante esta campaña como iglesia. Que Dios profundice en nosotros, nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida como iglesia y que nos transforme. ¿Cuántos quieren cambiar? Amén, aleluya. Yo también quiero cambiar. Pero eso toma mucha meditación, mucha reflexión. No se trata solamente de leérselo. Mire, le digo una cosa. No se apure en leerse todo esto. Puede ser que alguno de ustedes diga, yo me voy a comprometer, va a ver el pastor, que todos los domingos yo voy a levantar la mano y me lo voy a leer hasta adelantado. No se adelante. No le estamos pidiendo eso. Un capítulo a la vez, una cosa a la vez, uno a la vez, ¿ok? Para que nos vaya bien. Porque usted puede leerlo todo esto, usted puede leer todo esto y hacerlo todo y decir, ya lo entendí, ya entendí, pero ¿de qué vale que lo entendió si no lo hizo dentro de usted? ¿Verdad? Es llevarlo a su corazón. Y esto va a conllevar, le voy a decir desde ahora, si todo este material y toda esta oración y toda esta meditación y todos estos sermones, después de 8 semanas, Dios no lo ha profundizado usted y usted no ha profundizado con Dios en sus heridas, en sus traumas, en sus malos hábitos, en sus malos pensamientos, malas costumbres, entonces usted no hizo lo que Dios esperaba de usted. Porque esta es la razón para la que tenemos todo esto. Por ejemplo, y vuelvo y le explico, el libro de texto, usted lee un capítulo cada semana. La primera semana eran 3 porque había que empezar por 3. Luego está el devocional diario y usted va a usar este librito. Tiene 2 devocionales bien cortito, o el oficio diario se llama, para cada día, 5 días a la semana. ¿Cuántos de ustedes toman un tiempo para Dios todos los días? Un ratito aunque sea, 5 minutos aunque sea al día, 1 vez al día. Ok, está bien. Ahora, ¿qué le parece si en vez de hacerlo 1 vez al día lo hace 2 veces al día? Aunque sea en la mañana y antes de acostarse, se queda dormido a mitad de tiempo, nada, no importa. Pero este librito le va a ayudar y le va a guiar para hacer eso 2 veces al día. Y puede tomar mínimo 5 minutos a 6, 7 minutos y ya. Y luego está el libro de trabajo que usted lo va a usar durante el grupo en la célula. Van a ver un video y luego van a usar esto para reflexionar entre ustedes en el grupo. ¿Okay? Y estos libros pues ahí están disponibles. Y si usted no se ha apuntado y se quiere apuntar hoy, no le garantizo que los libros se los pueda dar hoy, pero esta semana se los rebusco y por el precio adecuado. Amén. Porque todos pagamos por esto. Bien, seguimos adelante. Yo quiero animarlos, no quiero desanimarlos. No quiero que piensen todo esto como un gran trabajo. Quiero que piensen el gran trabajo que Dios quiere hacer en su corazón. Y eso es lo que importa, ¿ok? Así que vamos a ver, porque a veces nosotros sabemos que diferimos de cómo Dios quiere operar en el mundo, pero también aún en la iglesia tenemos este tipo de problema. A veces el mundo no funciona como Dios quiere, pero a veces la iglesia tampoco. No nos hagamos los tontos, ¿verdad? No podemos tapar el sol con un dedo. No estamos haciendo tal vez lo que Dios quiere. Pero yo le quiero pedir un favor. ¿Cuántos de ustedes usan el cinturón en su carro? Lo usan, ¿verdad? Fielmente. Yo recuerdo en el año 1992, creo que fue, por ahí yo compré un carro nuevo. Y este carro, cuando usted ponía la llave y solo hacía así, el cinturón lo amarraba a uno, quedaba uno así. ¡Wow! Yo dije, este carro está tremendo. Después de 2 semanas, ¡hombre! Me sentía amarrado, como que me quería atrapar o algo, ¿verdad? Y gracias a Dios ya los carros no los hacen así, que el cinturón viene solo. Se pone así. Yo ni me acuerdo cuánto pagué extra por eso, tonto. Bueno. Pero hoy en día usted se lo pone si quiere, ¿verdad? Si usted no quiere, no se lo pone. Pero si usted tiene un carro más nuevito, usted sabe que si usted no se lo pone, ¡ting! 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 La campana empieza a chillar y si usted no se lo pone, le chilla más duro y más rápido. ¿Verdad? Bueno, yo le quiero pedir voluntariamente, sin que le chille la campana y sin que se le ponga automáticamente, póngase el cinturón. Y abróchese bien, porque queremos descender a las profundidades de nuestra vida emocional y nuestra vida espiritual con Dios. ¿Estamos listos? Bueno, pues vamos a leer entonces en 1 de Samuel capítulo 15. Y quiero que leamos los versos, vamos a leer del 20 al 24. Y luego vamos a volver y leer algunos versículos de por allí. 1 Samuel 15, el 20 al 24, dice, entonces Saúl dijo a Samuel, Saúl el rey, dice a Samuel el profeta, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención más que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, mire la respuesta de Saúl. He pecado, en verdad, y he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. ¿A quién le tenía miedo Saúl? Al pueblo, pero no le temía a Dios. Vamos a hablar un poco acerca de todo esto, porque qué interesante que, por un lado, él dice, yo cumplí la misión de Dios. O sea, él me encomendó que fuera y acabara con toda esta gente y acabé con todos, pero me traje de prisionero a Gag, el rey de ellos, de Amalek. Y pues los muchachos querían de los cabritos y las ovejitas y todo lo demás, ¿verdad? Yo me imagino cuando Samuel llegó a aquel lugar y Saúl le dijo, ya cumplí con la misión, ganamos la guerra, los eliminé a todos. Y lo único que se vio alrededor del campamento era, Saúl, ¿y todas estas cabras, todos estos chivos y todas estas vacas, de dónde salieron? Ah, oh, es que los muchachos se quisieron quedar con ella. ¿Cuántos no? Una buena vaquita al fuego es muy rica, ¿verdad? Entonces, pero lo que quiero que note es que primero él dice, yo cumplí. Y después dice, ay, me descubriste, pequé, sí, pequé contra Dios, tu palabra y todo. Pero ellos quisieron. Entonces, ¿vieron? Vamos a ver un poquito acerca de esto, porque Saúl, mire, probablemente es uno de los mayores ejemplos que tenemos en la Biblia de una vida totalmente destruida, cuando se llama en la parte emocional y espiritual. Porque se nota que estaba viviendo solo en la superficie y no había profundizado en su vida. Y por eso llegó a la destrucción. Tenía un futuro prometedor porque desde el principio, cuando el pueblo lo escogió y cuando Dios lo aprobó y Dios lo ungió, era el rey de Israel. Si Saúl hubiese sido obediente, escúcheme bien, si Saúl hubiese sido obediente, hubiese sido el reinado de Saúl y no el de David. Porque Samuel le dijo, ay, mi hijito, lo que has hecho. Y le voy a explicar en un momento también acerca de eso. Porque Dios le había dicho a Saúl, convoca al ejército, tráelos a todos y vamos a la guerra. Y él quiso ser obediente, pero le dijo, bórralos de la faz de la tierra. Y mucha gente tiene un poco de problema con esto porque piensan en el genocidio, ¿verdad? Pensar que Dios elimina pueblos, elimina niños, mujeres, hombres, grandes, chicos, no importa. Dice, mátenlos a todos. Y eso es difícil que quepa bien en la mente del ser humano. Porque decimos, ¿cómo puede ser un Dios de amor si eso suena tan cruel? Esos son otros 20 pesos. Esa se la predico otro día. De verdad que sí. Eso es bien importante saber. Porque los cristianos aún se preguntan, ¿cómo Dios mandó a que mataran tanta gente? Y eso lo podemos explicar en otro día. Así que pronto, muy pronto, en este canal vuelva. ¿Ok? Se la cuento otro día. Pero el profeta Samuel sigue el mensaje de Dios. Va y pelea. Pero yo quiero que mire otra cosa. Vengamos en el verso 9, un poquito antes. Mire esto. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, lo perdonaron. Y a lo mejor de las ovejas y los bueyes de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. ¿Vieron eso? Lo que me gusta me quedo con él, lo que no lo tiro. Dios dijo que lo tirara todo. Sí, sí, pero esto es muy útil. Yo me imagino que estaban pensando en una manera práctica, ¿verdad? ¿Cómo es posible que vamos a botar tanta vaca con tanta gente que puede comer? ¿Cómo es posible que nos vamos a deshacer de todas esas cosas si eso sirve? Políticamente hablando, mire, es el rey Agag. No hagamos enemistad con la gente para que después no nos... Ay, Dios mío. Tomaron una decisión totalmente basada en sus pensamientos y en lo que pensaron que era práctico, sin pensar en lo que Dios estaba haciendo profundamente y detrás de todo esto. Entonces, mire el verso 13. Mira lo que le dice Samuel. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl dijo, bendito seas del Señor.
Llegó Samuel y Saúl todo contento. He cumplido el mandamiento del Señor. ¿Vieron otra vez? Pero Samuel dijo: ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? ¿Vieron? ¿De dónde sale tanto ruido? Y Saúl respondió: los han traído los amalecitas porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. ¿Qué nos gana?
Mire, le digo una cosa. Saúl como que piensa que él está tremendo porque hace mucho. Hacía lo que, wow, míreme. He cumplido la voluntad de Dios. Dijo, ¿usted sabe cuántos cristianos se halagan ellos mismos y dicen hacer la voluntad de Dios, pero llevan vidas secretas? Qué difícil.
Él no puede verse a sí mismo adentro porque está mirando todo lo de afuera, solo queriendo sobresalir, ¿verdad? Todo parece verse muy bien. Parece que Saúl es un precioso y hermoso seguidor de Dios. Y así hay muchos que venimos a la iglesia. Y cuente, y esté seguro que la mayoría de las veces trato y siempre de cuando me refiero al cristiano, me pongo a mí primero. Es muy, 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 muy raro que usted me oiga o que a mí se me zafe porque hay ocasión que yo diga usted, usted, usted y apunte desde el púlpito. Siempre que me oiga hablar, la mayoría de las veces va a ver que dice de los cuales yo soy el primero. Porque yo también estoy en el mismo hoyo, ¿verdad? A veces necesitamos, y Saúl es un ejemplo de que necesitamos nuestra espiritualidad, nuestras emociones sanadas en el Señor. Nuestras vidas a veces están fuera de orden, por debajo de todo. En la superficie todo se ve bien. El domingo venimos a la iglesia y todo el mundo dice, ¡ay, qué linda! ¿Viste a fulana? ¡Ay, tan bella! Hace tiempo que no la veía. Y yo, está viniendo, lleva como 5 domingos llegando a la iglesia. ¡Gloria a Dios! Y no sabemos que tal vez esos 5 domingos por dentro está destrozada, ¿verdad? Pero ella no puede decir nada, porque ¿qué van a decir en la iglesia? En la iglesia no se habla esas cosas, porque en la iglesia se supone que somos cristianos llenos de gozo y de paz. ¡Aleluya! ¿Verdad? No, no, no. Vamos a la célula, estamos en el grupo y somos, ay no, yo amo mi grupo, pero yo nunca le digo nada porque hay unas chismosas allí.
Nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional debe ir juntas, ¿verdad? Pero retornamos por acá al verso 20, donde acabamos de leer hace un rato. Y yo quiero que los versos 20 al 24 que leímos, observemos algunas cosas. Y vamos a ver 3 cosas importantes hoy. Aquí vamos. Esa fue solo la introducción. Ahora vamos al sermón. No me vaya a caer, hermana. Tranquila. Ayúdenmela. Aleluya. Mire, le digo, lo primero que hace Saúl, que hace de Saúl una persona emocionalmente enferma, es su falta de reflexión y la conciencia de sí mismo. Falta de reflexión. No reflexionó en su propia vida. Falta de reflexión. Él está orando, él está escuchando. Y de hecho hay una ocasión en que hasta profetiza a Saúl. Es tremendo. Como le digo, es como vemos a algunos cristianos que venimos a la iglesia y aquí alzamos las manos, lloramos, aleluya, Padre, tú eres santo, me gozo. Y yo vengo a la iglesia todos los domingos y yo siempre diezmo y yo siempre sirvo y yo doy y yo hago. Y en la superficie, ¿qué pasa? Que a veces hay cristianos, no sé si, no, yo creo que aquí no hay, que lo que quieren es agradar a otros o buscar la gracia. Buscar que otros lo aprecien, buscar que otras personas lo aprueben. Buscamos la aprobación de los demás. Y este es uno de los temas, ¿vieron? Saúl estaba buscando la aprobación de sus soldados. Ellos quisieron, pues entonces yo le dije, claro, mijo, cómo no, aleluya. Agarre todo lo que quiera, ¿verdad? Y luego se arrepiente. Lo gracioso de todo es que él se arrepiente, pero he pecado, pero. ¿Cuántos de ustedes alguna vez le confiesan un pecado al Señor y después le ponen un pero? ¿Le pasa eso? Ay, yo lo he hecho. O cuando sus hijos vienen, mamá, y usted le dice, es que te la voy a dar porque ya sé lo que hiciste. Sí, yo lo hice, pero ninguno, ¿verdad? Pero ninguno, ¿verdad?
Saúl trata a la ligera con su pecado y no quiere quedar mal. Él no quiere quedar mal. Lo admite, pero miren el verso 24 lo que él dice. Temía al pueblo. Ahora, pero miren el verso 25. Ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Y el Samuel le dice, yo no voy a volver contigo. No voy a volver contigo. Pero le dice, temía al pueblo. En el verso 24, temía al pueblo. Le tenía miedo. Los soldados lo intimidaron. Saúl decía, no me hagas quedar mal delante de ellos. Yo no quiero que ellos se den cuenta. De hecho, cuando usted mira los capítulos 18 al 20 de Primera de Samuel, usted se va a dar cuenta de que el tema de la envidia y los celos contra David comienzan a crecer. Mire, póngase a pensar una cosa. ¿Cuántas veces Saúl trató de matar a David? 6 veces. 3 veces con jabalina, luego lo convirtió en un capitán, un comandante de su ejército y lo mandó adelante para que muriera. De hecho, David como que repitió parte de ese error después con otro hombre, ¿no? Pero mire, Saúl quería asesinar a David porque por la envidia, por los celos, muchas cosas. Tratando de verlo muerto y sus celos lo consumían a él. No se daba cuenta que mientras David iba creciendo en el Señor, Saúl estaba muriendo intentando matar a David. Se estaba quitando su propia vida. Tenía una ira reprimida constantemente. Hay cristianos que viven así, enojados, y siempre andan tratando de reprimir esas cosas y no lo pueden contener. Siempre se les sale, siempre se les zafa. Tienen ataques explosivos. ¿Por qué? Mire, porque a veces estamos ajenos a lo que está pasando en nuestro interior. Saúl genuinamente creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Mire, si usted estuviera en un grupo pequeño y el líder fuera Saúl, usted estuviera, wow, qué liderazo, qué tremendo. Porque en la superficie este hombre era una cosa fuera de serie, haciendo un trabajo maravilloso, pensaba. Pero era muy superficial y ese era su problema. Y es necesario que usted, yo no estoy diciendo que usted sea celoso y envidioso, pero puede ser que ese sea un problema en usted. Puede ser que un problema en usted sea resentimiento, falta de perdón. No importa. Puede ser que usted el problema es el chisme. Tal vez no, pero tal vez sí. Tal vez el problema usted son las mentiras. Tal vez no. Tal vez sí, yo no sé. Yo sé mi problema, usted sabe el suyo. Es tiempo de que tratemos con él. Es tiempo de que tratemos con él. Porque nos va a devorar. En vez de decirle a Dios, ¿verdad?, ir adelante, le dice, Señor, soy una persona envidiosa y te traigo mi envidia delante de ti porque no soporto a fulano, porque todo le va bien. Siempre anda en carro nuevo y yo en esta carcacha. Ayúdame, Dios, a tener gozo cuando lo veo en su carro nuevo. Mire, si tiene que orar, ore eso. Pero a veces no queremos orar eso y decimos, Señor, te doy las gracias porque tú eres tan bueno, es mi proveedor. ¿Qué es eso? Estoy seguro que ni diezman eso, porque todos lo gastan en ese carro. Pero yo soy, Señor, yo soy obediente. ¡Ah! No, rinda esas emociones reprimidas que usted tiene contra otras personas o contra usted o su pasado o lo que sea y llévelas al Señor para que usted sea sanado desde su interior. No se puede. Algunas veces escuchamos la voluntad de Dios y conocemos cuál es la voluntad de Dios, pero se nos hace doloroso pasar por allí, porque sabemos que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios van a haber penas, van a haber dolores, van a haber tristezas, van a haber heridas, van a haber dificultades, van a haber pérdidas. Y eso es difícil y no queremos. Preferimos quedarnos arriba en la superficie y no tratar con las cosas. Preferimos decir, no. No voy a tratar con eso. No hablemos de eso. Ay, no, yo no quiero hablar de eso. Eso me trae malos recuerdos. Si usted alguna vez dice, no, eso me trae malos recuerdos, algo lleva usted en su corazón que tiene que tratar. No, me hablen de eso, que eso a mí me pone mal. Algo tiene en su corazón que usted tiene que arreglar. Piensa en eso. No es la otra persona, es usted. Una de las cosas que yo quiero que practiquen en los grupos, y hago una, esto es una ñapa chancadita, ¿ok? Quiero que practiquen esto en el grupo. Cuando ustedes estén reuniéndose en grupos para esto o cualquier grupo de la iglesia, Cuando alguien diga algo que a usted le cae pesado, cuando alguien diga algo que usted se sienta atacado, cuando alguien diga algo que usted se siente como que me la tiró a mí, así es la cosa, ¿no? Cuando usted se sienta que hay algo que le molesta, que alguien dijo, no le diga a la persona, ¿y tú por qué dices eso? Lo estás diciendo por mí, ¿verdad? O no tome la actitud de, ve, por eso es que yo no vengo. Mejor no vuelvo. No. Si alguien dice algo que a usted le cae duro, le molesta o algo, lo primero que usted tiene que preguntar es, ¿fue para mí que lo dijiste? No haga eso, estoy bromeando. Lo primero que usted tiene que pensar y preguntarse es, ¿por qué me sentí yo así cuando Romina dijo eso? Evaluarme a mí, no a Romina. Cuando Romina dijo tal cosa, eso a mí me cayó feo. ¿Por qué? Porque si yo me examino a mí mismo, voy a cambiar yo. Y me voy a dar cuenta, tal vez de algo que yo no estoy percatado o no le estoy prestando atención en mi vida. ¿Ok? Así que practique eso en el grupo de ahora en adelante, siempre que vaya a un grupo. ¿Ok? Porque... Dios quiere que usted conecte con usted mismo y conecte con Él en la profundidad, no en la superficie. Y hasta que usted no empiece a hacerse preguntas a usted mismo, y hasta que usted no empiece a evaluarse a usted mismo, usted nunca va a profundizar para nada. Se va a quedar en el copito de nieve arriba, arriba, arriba. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha ido a bucear como un buzo, ¿verdad? En el agua, ¿alguno? A sumergirse en el agua así. Ok. Una de las cosas que sucede cuando uno sale a bucear es que cuando uno baja no se oye mucho, ¿verdad? Todo lo uno afuera, cuando se tira, y lo único que uno oye es respirando, ¿verdad? Usted no oye nada. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vayamos a la profundidad, donde todas las voces de la superficie y todas las tonteras que nos rodean se pierdan, donde podamos estar en un lugar donde tengamos que tratar con nuestro interior en silencio con Dios. Otra cosa, si usted alguna vez lo ha hecho como dice Luis, usted sabe que el buzo no se tira al agua y baja como un cohete y llega hasta allá. No, tiene que poco a poco, y cuando sube poco a poco, para que no le dé una de esas embolias que le dan a la gente, ¿verdad? Termina enfermo, se puede morir. Entonces, una de las cosas que yo quiero es que no se apresure. No vaya apurado. Vaya al paso que Dios lo lleve. Un paso a la vez. Una cosa a la vez. ¿Ok? Vaya con cuidado, pero vaya profundo. Lo importante es que llegue hasta lo profundo. No cuán rápido lo hace. ¿Ok? Eso es importante. Una vez más, nosotros a veces pretendemos y vivimos la vida como... es que es verdad... como si Dios no supiera lo que estamos haciendo, lo que nos está pasando o lo que estamos pensando. Nos preocupa más si se da cuenta la gente que si se da cuenta Dios. Como si Dios no se diera cuenta. Ay, no, porque si la gente se da cuenta de que yo pienso así, me van a tildar de, y usted le pone lo que sea. O van a decir que yo soy, y usted le pone lo que sea. Y no, ¿qué tal lo que Dios sabe de usted? ¿No le interesa? A mí me interesa ahora mucho más saber lo que Dios sabe, lo que Dios quiere y lo que Dios puede hacer en mi vida, en las profundidades, y reflexionar. Es que a veces andamos demasiado ocupados. ¿Cuántos de ustedes andan demasiado ocupados? Sea sincero. ¿Cuántos de ustedes andan demasiado ocupados? Ah, pues ustedes son unos vagos entonces, no hacen nada. No me diga eso. No me diga que usted no anda demasiado ocupado. ¿Cuántos de ustedes andan verdaderamente demasiado ocupados? No levanto la otra porque me caigo. Mire, le digo una cosa, vivimos apresurados, vivimos en un apuro, vivimos como si nos andaran siguiendo, como si nos estuvieran persiguiendo, vivimos la vida corriendo. Yo los veo hasta aquí en la iglesia. Entran corriendo y salen corriendo, sirven corriendo, no sirven corriendo, se sientan y están corriendo en la mente allí, pensando en otras cosas. Y cuando el pastor va a terminar, este predica muy largo. Andan apurados. Quiero decir una cosa, si usted quiere profundizar en su vida espiritual y usted quiere ver su vida emocional en lo que es, en las profundidades, usted tiene que detenerse, hacer silencio y bajar el paso. Suave, paso a paso, un paso a la vez. Se requiere una tremenda cantidad de silencio y de reflexión y de quietud para nosotros poder ver lo que Dios espera de nosotros bien, bien adentro. Esto nos va a costar trabajo, ¿saben? Nos va a costar trabajo. A Saúl usted lo ve haciendo un montón de cosas, corriendo, que va a la guerra, que vuelve, que hace sacrificio. No se puede esperar, no tiene paciencia. Sin embargo, David, usted lee los Salmos, lo andan persiguiendo. Él pudo haber matado a Saúl varias veces y él dice, no, yo no voy a hacer eso. Y seguía él tranquilo, esperando en Dios y confiando en Dios, porque ya sabía lo que Dios le había prometido. David tenía los mismos conflictos de Saúl. David andaba siendo perseguido por Saúl para ser muerto. Tenía, cuando usted mira a David y usted mira los Salmos, se da cuenta que era un pecador tremendo. Pero se da cuenta también que era sincero. Y ese es el problema de nosotros. A Saúl no se le ha leído ni un solo Salmo. Pero a David se le han leído un montón. ¿No cree que por eso es que tal vez la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque a pesar de todo su pecado y todas sus fallas, era sincero y las sacaba. Esa es la diferencia entre David y Saúl. David no evadía las profundidades. Era reflexivo, se iba a lo profundo. Y eso era lo que Saúl no quería hacer. Ahora, a veces nosotros vivimos la vida cristiana como en piloto automático. Solamente vamos y vamos y vamos, ¿no? Pero no debemos detener, porque no estamos cultivando su relación personal con Dios. Saúl no cultivaba su relación personal con Dios. Tenemos que cultivarla. La relación con Dios lleva tiempo, lleva esfuerzo. Hay que invertir energía para poder tener una buena relación con Dios. Mire, David, cuando fue ungido para ser rey, tuvo que esperar ¿cuántos años para poder ser rey? Saúl no se esperaba para nada. No tenía paciencia. No hay evidencia en la vida de él de que él fuera paciente, que esperara y estuviera quieto y creyendo en Dios. Él estaba muy preocupado por los demás, interesado en los beneficios de Dios, pero no en lo que Dios quería hacer con su vida. Mire, a veces como que escucha una cosa y la mitad y bota lo demás. Mire el verso 22. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocausto y sacrificios como en la obediencia, la voz del Señor, a la voz del Señor? Y he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es importante que entendamos esto, porque necesitamos escuchar y necesitamos obedecer. ¿Sabía usted que en el griego, perdón, en el hebreo, en el lenguaje hebreo, la palabra escuchar y la palabra obedecer, ¿es la misma palabra? Es la misma palabra, solo hay una palabra. Y esa palabra significa escuchar y significa obedecer. Si nosotros hiciéramos lo mismo, que cada vez que decimos, oh sí, yo oigo a Dios hablando, ¿lo obedeces? Si lo oyes, lo debes obedecer. Si lo obedeces es porque lo oyes. Es una sola cosa, eso es importante. Y eso no era lo que hacía Saúl. Mire lo que dice en el verso 23. No escuchar y no prestar atención es rebelión. Y la rebelión es pecado como el pecado de adivinación. ¿Cuántos de ustedes ven por ahí que están los letreros que dice se leen las cartas? Yo estoy loco por subirme a cada uno y poner, sí, se lee la Biblia. ¿A qué quiero que me lea las cartas? ¿Para que me deprima? ¿Mentirosa? Ay, Dios mío. Bueno, anyway. Esos son otros 20 pesos más. Y sabe una cosa, este mismo verso Jesús lo usa para hablarle a los fariseos. Le habla a los fariseos con este verso. Le dice, la rebeldía de ustedes es peor que la adivinación. Están en rebelión ustedes. Y Saúl piensa que está obedeciendo todo, que él está haciendo todo bien. Igual que a los fariseos, que se aprendían el Pentateuco, 5 libros de la Biblia de memoria. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Yo le dije a ustedes que en una de las clases del seminario estoy tratando de aprenderme el libro de Filipenses completo. Y tengo que recitarlo completo delante de la profesora. Se supone que vaya por el verso 19 del primer capítulo. Voy por el verso 11, voy a mitad. Y el martes me tengo que saber los 19 versos completos. Esto está tremendo. Pero ¿sabe una cosa? Yo me doy cuenta de algo. Es trágico. Y yo tengo que admitir esto en mi caso, y le soy sincero. Y aquí va. Tengo que empezar a abrirme. Muchas veces me pasa esto. En medio de tener que leer para las clases del seminario, en medio de tener que leer para prepararme para el sermón, en medio de tener que estudiar para preparar las lecciones que se enseñan aquí en la iglesia y preparar el material, a veces eso me consume y mi tiempo personal que tiene que ver entre Dios y yo solitos lo sacrifico. Porque estoy leyendo la Biblia para entregársela a ustedes, para estudiarla para ustedes, para prepararme para hablársela a ustedes, para decirla en las clases, para allá, para el seminario. ¿Y yo qué? Por más que yo me atreva a decir, me sé el libro de Filipenses entero, o que yo estudie tanto la Biblia para predicar, ¿qué pasa con mi vida personal? ¿Vean? Es una batalla. Y yo pudiera decir como Saúl, ¡oh! Pero Dios me ayuda y preparo los sermones y la gente escucha y la gente le gusta y es la palabra de Dios. Oh, las clases yo enseño y como Saúl no vale la pena. Tengo que indagar dentro de mí porque debo pasar tiempo para invertir en mi vida espiritual, mi vida emocional y profundizar allí. No solamente para venir al púlpito y no es así. Tengo que enfocarme más en Él. Eso nos pasa a todos, ¿verdad? Bueno, entonces, no quiero atrasarnos mucho. De eso es que se trata esta campaña. Quiero que pensemos en cómo nosotros podemos bajar la velocidad y comenzar a profundizar con Dios y nos comprometamos. Mire, es que tenemos tantas cosas. ¿Cuántos de ustedes hacen 7 cosas a la vez? Son buenos para eso. Cuéntame usted, las mujeres son tremendas. Las mujeres son expertas haciendo 7 cosas a la vez. El hombre es un poquito más, menos diestro en esa habilidad. El hombre le gusta enfocarse en una cosa y terminarla antes de empezar otra. La mujer está cocinando espagueti, está lavando platos, dándole tetero al niño, está barriendo la casa toda la vez y ella, como si nada, y hablando por teléfono. El hombre está tratando de arreglar el carro y cuando mira el teléfono tiene 80 llamadas porque no puede contestar el teléfono mientras está trabajando en el carro. ¿Ah? Y la mujer se enoja porque él no contesta. No, yo no sé a quién le pasa eso. Anyway, vamos a otro lado. Pero es que vamos muy rápido y queremos hacer de todo. Yo soy el primero pecador que muchas veces digo, y yo sé que hay 2 o 3 aquí, que si no levantan la mano ahora, los voy a ver en mi oficina. Su carro es su oficina. Sí, Ángelo, si no levantabas la mano, bro, te iba a llevar para abajo a pedrada. ¿Ah? Desde allí es que hacemos papeleo, allí llamamos gente, comemos, nos vestimos, nos preparamos, hasta tomamos la siesta, volvemos, nos levantamos y seguimos trabajando en el carro. Pero ahora yo sé que Roberto y, le digo por nombre, Roberto y Ángelo levantaron la mano, culpables, y yo. Pero ¿cuántos de ustedes, ahora voy con ustedes porque ya yo me declaré culpable, cuántos de ustedes andan en el carro y quieren llamar a todo el mundo cuando van en el carro? Porque es tiempo de hacer las llamadas, ¿verdad? ¿A ustedes les pasa? ¿Cuántos de ustedes usan el teléfono cuando manejan? Mira, solo hay 2 o 3, qué bueno. 2 o 3 docenas, no se hagan. ¿Ah? Y peor, no solo la llamada, el Facebook y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, yo, mire, ¿por qué no podemos, si vamos manejando en el carro, solo manejar? Si solamente vamos haciendo eso, pues vayamos manejando, dejemos eso. Mire, si voy a desayunar, ¿por qué tengo que desayunar? Con el teléfono en la mano, la computadora y el sándwich acá enredado y el café. Pues estoy pendiente a todo a la vez. ¿Por qué no podemos hacer una sola cosa a la vez? ¿Por qué no hacemos una pausa y la agarramos con calma? Porque andamos a la carrera. Y eso es lo que estoy hablando en esta campaña. Queremos poco a poco agarrarla con calma. Un pastor muy famoso, John Ortberg, ha escrito muchos libros de predicación muy buenos, John Ortberg, y él le preguntó a otro, un teólogo muy bueno llamado Dallas Willard, que ha escrito muchos libros de disciplinas espirituales que son muy buenos. Y le preguntó antes de comenzar su ministerio: doctor Willard, le quiero hacer una pregunta, por favor contésteme porque necesito su ayuda. Le dije: sí, estoy comenzando mi ministerio, yo quiero que usted me diga, antes de comenzar el ministerio, ¿qué me sugiere usted que debo hacer? ¿Y sabe qué le dijo el doctor Willard? Elimine la prisa. Y el doctor Ortberg dijo: ok, elimine la prisa. ¿Y qué más? ¿Y ahora qué? ¿Y después qué hago? Dios mío. Estamos hablando de contemplar. ¿Usted sabe lo que es contemplar? ¿Verdad? Contemplar su vida espiritual con Dios. O sea, pasar tiempo y mirarla, examinarla, evaluarla. Así debemos pasar tiempo con Dios y no con tanta cosa a la vez. No podemos entender porque a veces estamos demasiado ocupados. All right. Número 3, vamos a la última. Dice no, Saúl dice no a ser quebrantado mediante fracasos y dificultades. Es que a la gente no le gusta ser quebrantado, a la gente no le gustan las dificultades. Saúl no quería esas dificultades, no quería ser quebrantado. Y yo sé que yo tampoco me gustan. Yo no quiero ser quebrantado, no me gusta. Saúl sencillamente se levanta y vuelve a luchar y sigue adelante y sigue adelante y no quiere parar. En el capítulo 13 de Primera de Samuel nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque antes de salir a la guerra contra los filisteos, que eran los enemigos mortales de los israelitas, y se iban a reunir en batalla, y antes de salir a la guerra, Samuel le dice a Saúl, el profeta Samuel le dice a Saúl: no hagan nada hasta que yo llegue. Hasta que yo llegue, no hagan nada. No hay batalla, no hay nada. Esté quieto, Saúl. Y el rey Saúl dijo: ok. Samuel no llega. ¿Dónde está Samuel? ¿Qué le pasó a Samuel? Samuel no va a venir. Samuel no va a llegar. No llegó Samuel. Agarren los animales, tráigamelo para acá, tráigame el machete. Cortemos la cabeza, hagamos sacrificio y vamos a la guerra. Apurado. No quiso esperar al séptimo día y no llegaba Samuel. Cuando Samuel llegó, precisamente acababa Saúl de hacer el sacrificio. Y recuerda una cosa, él era el rey, pero él no era el sacerdote. Era Samuel. Y Samuel llegó y le dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Hasta aquí llegó tu reino. Si hubieses obedecido, tu reino hubiese sido eterno. Mire, tenemos que detenernos, tenemos que ir con calma. Y eso significa que van a haber heridas, van a haber quebrantos, van a haber sufrimientos, van a haber percances, pruebas. Y Dios nos va a poner a prueba a ver si somos y estamos dispuestos a ser pobres en espíritu delante de Él. ¿Sabía usted que cuando Jesús predicó su primer sermón, lo primero que dijo, sus primeras palabras públicas fueron: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de Dios? Los pobres de espíritu. Pero nosotros somos muy ricos espirituales. Nos vemos muy bien, bien cristianito por fuera, como Saúl. Y por dentro, es que estamos impuestos a mirar las cosas de afuera. Por ejemplo, cuando usted va a una pastelería, ¿a cuánto le gusta el pastel? El queque. ¿Queque? Que sí me gusta, ¿verdad? ¿Le gusta el queque? ¿Queque? Me gusta. ¿A cuánto quieren queque ahora? No hay, van a tener que ir a comprar. Pero mire, le digo una cosa. Usted lo mira y usted solo mira ¿qué? El lustre, la crema, el frosting, las frutas, esa miel y la florecita y happy birthday, ¡qué lindo! Y usted mira eso y usted se revuelve aquí y de solo mirarlo se le sube el azúcar. Y así vemos muchos cristianos. Hasta que usted parte ese queque y cuando le mete el diente dice, ay, tan lindo que se veía, pero esto sabe a puro huevo. ¿Quién hizo esto, Dios mío? ¿Le ha pasado eso alguna vez? ¿Ha ido a algún sitio y dice, ese queque se ve tan lindo? Y cuando lo prueba dice, pero ¿a quién se le ocurre? Cristiano, cuidado, porque algunos andamos con la crema muy linda, pero por dentro estamos no cocidos. Nos falta. Mire, cuando Saúl vinieron las pruebas, él las rechazó. Dios estaba tratando de enseñar a Saúl a ser humilde, a ser quebrantado, a ser pobre en espíritu, y no quiso. Dios estaba tratando de hacer algo grande y él no lo entendió. Él no entendió las palabras que dicen en Deuteronomio capítulo 8, en los versos 3 al 5. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló. ¿Vieron eso? Te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón. Dios te va a humillar, Dios te va a poner a prueba para conocer lo que está en su corazón y ver si cumplirás o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.